Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña. Entramos una semana más en las cocinas de Pinhas Ben Abraham en este Kosher Chef. ¿Qué tal, Pinhas?
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarat. Un honor y un placer poder compartir con vosotros estos minutos dedicados a la cocina o a la gastronomía, por supuesto, judía. Y hoy tenemos, por supuesto, lo digo porque en el Mediterráneo estamos pasando unos calores que es de lógica, hasta cierto punto, obviamente, que lo cual pues la gente pues le da un poco de pereza encender los fogones. Pues hemos pensado eso un poco, a ver, que facilitar un poco la ilusión de poder cocinar y hacer una forma más sencilla y más, pues quizá más llevadera. Si te parece bien, hacemos una pausita y vamos a preparar los apuntes, los bolígrafos y las...
Venga, que se preparen nuestros oyentes, que se preparen para ello. Venga, Pinhas, volvemos y lo hacemos porque también tenemos calor en el interior, no solo en el Mediterráneo. Así que vamos a por una sopa fría, que hace falta cosas fresquitas.
Esta sopa fría sería una sopa fría de frutas. Fijaos bien, una sopa fría de frutas. A ver, mucha gente dirá, pues eso es un batido. Bueno, puede ser que a mucha gente le ponga el nombre de batido. Pero la importancia de esta sopa es que puedes aprovechar cualquier tipo de fruta, evidentemente, estacional. Incluso mezclar con frutas tropicales. Es decir, a los clásicos melón, a los melocotones, a las peras, a las sandías, a las ciruelas, que ahora, a las manzanas, que ahora están en pleno apogeo en los mercados europeos. Obviamente puedes incluir o mezclar frutas tropicales como la papaya, como el mango, incluso aguacate. Son frutas pulposas que cuando están maduras en su punto son extraordinarias para elaborar este tipo de sopas frías, diríamos. A ver, vamos a hacer una pequeña orientación en cuanto a qué cantidad. No es que queramos improvisar, pero ¿quién marcaría las pautas en esto? Un poco ir al mercado. A veces dice, a mí es que Pinhas nos ha dicho que pongamos melocotón. Resulta que los melocotones que podamos encontrar, pues que no estén bien maduritos. Pues buscamos otra fruta, una nectarina. No sé, hay alternativas, por supuesto. Por tanto, lo mejor de todo es, vas al mercado, visualizas qué hay, analizas de tú mismo qué frutas ves que están en condiciones para montar esta sopa. Como os decía, el melón y la sandía son dos elementos que, por su cantidad de agua, nos van a facilitar que al licuar las pulpas de las frutas, no necesitamos que incorporar ningún elemento líquido como fuese, yo qué sé, pues caldo o agua o jarabe. Simplemente la pulpa madura de estas dos cucurbitáceas nos harán la labor de este líquido que necesitaría pues una sopa, por ejemplo, salada. Podéis calcular un melón de piel de sapo, yo qué sé, por ejemplo, un cuartito de sandía. Eliminamos las pepitas, por supuesto, y obviamente la corteza. Peras, tipo conferencia o tipo estas peras de agua que ahora son muy interesantes. Otro producto interesantísimo son las ciruelas. Hay ciruelas ahora también de todo tipo. Si en este caso quitaríamos, si se pueden, mejor que se pelen y quitaríamos el hueso. El melocotón, como he dicho anteriormente, si hay maduros, obviamente, o la nectarina, pelado y quitado el hueso. Toda esta fruta podemos poner también, quizás sería un poco la ayuda a este líquido que aportaría el melón y la sandía, dos naranjas, el zumo de dos naranjas exprimidas, por ejemplo, un trocito de papaya o media papaya, un cuarto de papaya, un aguacate maduro, como he dicho anteriormente, incorporamos estas frutas tropicales, el aguacate mismo también, que sea maduro, por supuesto, y todo esto, pues cortamos a trocitos, más o menos que sea para sea fácil de trituración, y a esto hay que incorporarlo, fijaos bien, una copita de vinos blanco seco, y entre dos tazones o un tazón de crema agria. Si no tenemos crema agria, un yogur natural, o dos yogures naturales nos dará esta untuosidad de esta sopa. Reunido todos estos elementos, obviamente, no es necesario poner azúcar, porque si hablamos de frutas importantes, frutas maduras, el dulzor estará en su punto exacto. Y quizá este puntito de vino seco y el punto agrio de la crema pues le dará este toque pues tan especial. Hay gente que también en esta época pone frutos de bosque, añade pues unas moras, incluso le puede poner frambuesas y le puedes poner fresas, ¿eh? Es decir,
algún fruto rojo, ¿no? Que le da ese toque más dulzón.
Exactamente. Esto nos dará, aparte del sabor peculiar, nos darán tonalidades de color extraordinarias. Dicho todo esto, ¿qué haríamos? Tal como lo hemos explicado, pues lo pondríamos en un cuenco y con un brazo eléctrico lo trituramos, bien triturado. Y a mí me encanta, una vez triturado, por supuesto, pasarlo por un colador fino, de media bola, que llamamos en cocina, con el argot culinario. Y eso nos quedará una sopa finísima, bien que esto la guardamos, evidentemente, en el armario frigorífico, y a la hora de degustarla, sea por la comida, o sea por la cena, obviamente la sacamos y a degustarla.
Muy bien.
Pues... fijaos bien, importantísimo, detalle importantísimo. Al hablar de frutos frescos, y al tratarlos tal como lo hemos preparado o como lo hemos indicado, es obvio que haya frutas que se oxiden. Esto puede perjudicar la tonalidad y, por supuesto, yo recomiendo para que pongamos degustar esta sopa de frutas fría, hacerlo 3 horas antes de comerla. No hacerla un día anterior, así como otras cosas podemos dejarlas con preparación con antelación. Y así, con 2 o 3 horas, se va a enfriar perfectamente en el armario frigorífico y estará en su punto a nivel organoléctrico. ¿Eh? Así de sencillo.
Bueno, pues estupendo. Pues un plato frío, muy sabroso y muy energético, además.
Muy energético, genial. Y quedas sumamente satisfecho, no solamente al paladar, sino tu organismo, tu cuerpo te lo agradece, porque le das un chorro de vitaminas y minerales espectacular.
Venga, pues mientras los oyentes se ponen, aunque sea un chorrito de agua fresca, antes de preparar la sopa esta fría, vamos ahora con una pausita. Regresamos, Pinjas, para volver con la segunda parte de Kosher Chef y prepararemos ahora una confitura de tomate, un producto...
Perfecto, un producto
fantástico
que ahora... Ya hablamos el jueves pasado,
sí.
Y comentamos el tema de tomate o del jitomate, como hablan en México y en lugares latinoamericanos. Obviamente... es una confitura que ya la gente la conoce, pero que creo que vale la pena recordarla y porque no darla a conocer a aquella gente que no ha tenido el placer ya no de gustarla, sino de hacerla. Es muy sencilla de hacer, requiere un poco de trabajo, por supuesto. ¿Y por qué hemos elegido el tomate? Porque es un fruto extraordinario y que evidentemente ahora, está hablando del Mediterráneo, posiblemente en otros lugares estará más caro, están unos precios bajísimos. Y además, lo que siempre hemos dicho cuando defendemos lo que llamamos productos de temporada. En este momento, el tomate en el Mediterráneo está en unas condiciones óptimas, en cantidad natural, digo natural porque obviamente recibe la maduración a través de los rayos solares, no es de invernadero, diríamos en este caso, y eso hace que evidentemente las particularidades sensoriales sea perfecta, idónea. Tenemos que elegir tomates, por supuesto. Hay muchas variedades de tomates. Vamos a coger un tomate normal y corriente, bien maduro, bien al rojo. Es importantísimo el estado de maduración para hacer esta confitura. Que pueden ser de estos tomates murcianos, de ensalada, de pera, en fin. Ya he dicho, hay muchísimas variedades. Coged a quien más os guste, por supuesto, pero solamente el requisito tiene que ser bien maduro, bien rojizo para poder realizar la confitura.
Háblanos de cantidad de espinjas para no caer en eso, sí, que comentábamos antes.
Venga, vamos a ver qué cantidades. Vamos a coger unos 2 kilos de tomates, más o menos. 2 kilos o 3 kilos, no pasa nada, 2 o 3 kilos. ¿Y qué hacemos con estos 2 o 3 kilos de tomates? Simplemente lo ponemos a agua a hervir y cuando hierve el agua, metemos los tomates 30 segundos y sacamos. Eso nos va a facilitar pelar el tomate. ¿De acuerdo?
Vale.
Una vez que tengamos los tomates pelados, los cortamos horizontalmente y con la ayuda de una, cucharita de café, vamos eliminando los bloques de semillitas. Luego entenderéis por qué. Hay que eliminar y tener un poco de paciencia.
O sea, que las guardamos.
Exactamente. Estos bloques de semillitas, los dejamos en un cuenco. Y nos quedamos solamente con la pulpa. Es decir, sin semillas y sin piel. Esta pulpa se puede trocear con el cuchillo, trozos regulares, por supuesto, y que metemos en una cacerola. Pero antes tendríamos que haber pesado qué cantidad de pulpa, porque esto nos va a indicar la cantidad de azúcar que tenemos que añadir. Porque, claro, hemos cogido 2 o 3 kilos, pero ahora, una vez pelado y eliminado las semillas, estos 2 o 3 kilos se pueden haber quedado en unos 700 o en 2 600. Esta pulpa, a la cual añadimos, fijaos bien, con la ayuda de un colador, el líquido de las semillas que están agrupadas, vamos removiendo en el colador, nos quedará esta agua que suele tener adherida en los bloquecitos de las semillas.
Sí.
Y el conjunto de esta agua de tomate más la pulpa, lo pesamos. Si nos da, por ejemplo, imaginaos que nos vamos a hacer un número fácil para que lo entendáis. Nos da 1 kilo de pulpa y agua, quizás nos dará mucho más. El 60% de este peso, en este caso serían 600 gramos de azúcar. Es decir, kilo de pulpa de tomate más agua, obviamente, junto con los 600 gramos de azúcar y una ramita de vainilla, lo ponemos a cocer.
Vale.
Así de sencillo. Le damos fuego moderado para que no nos agarre, de tanto en cuanto vamos removiendo. Llegará un momento, evidentemente, que esto lo podemos observar a partir de los 30, 40 minutos de ebullición, muy suave. El azúcar con el propio caldo de la pulpa del tomate que va soltando a medida que se va cociendo, se va a formar un punto de jarabe, digamos, un poco brazoja, sería un poco la nomenclatura correcta. Y esto es un poco el indicativo de la cocción de esta confitura. Esta confitura, evidentemente, a mí me encanta ya de un principio, lo he dicho, cortarla de formas regulares, pero si lo cortamos un poco más pequeñito, mucho mejor, porque se lo va a deshacer con más facilidad. Pero es que el conjunto nos va a quedar como si fuese una confitura de albaricoque.
Muy rica, sí.
Más o menos homogénea. Uh-huh. A partir de aquí, retiramos la cazuela del fuego, quitamos la ramita de vainilla, dejamos de enfriar y a partir de aquí llenamos los botes de cristal que normalmente a nivel casero muchas amas de casa suelen guardar para almacenar otros productos alimenticios. Procurar que las tapaderas estén evidentemente correctas, que no tengan óxido ni nada de esto. Y una vez llenados los botes, podemos esterilizar estos botes de confitura de tomate en un recipiente o otra cazuela, por supuesto, cubierto con agua fría, y ponemos tapadera a la cazuela y al fuego a hervir. Cuando arranque a hervir, calculáis 25-30 minutos de ebullición desde que se inicia la ebullición. Importante. 30, 35, 40 como máximo. También depende del bote. Si son botes muy grandes, yo recomiendo botes pequeñitos, que son los más fáciles, porque abres el bote, lo consumes y si te queda un poco, al día siguiente lo has consumido. Y si coges un bote grande, luego tienes que disponerlo en el armario frigorífico durante a lo mejor 15 días y no es correcto, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Transcurridos estos 25, 30, 35, hasta 40 minutos de ebullición, no le pasa nada que pasemos 5 minutos más, apagamos el fuego y dejamos enfriar los botes dentro del recipiente, dentro de la cazuela, con el agua. Cuando está a temperatura ambiente, sacamos los botes del agua, los secamos y etiquetamos con un paño poniendo el nombre de la confitura y, por supuesto, la fecha que se ha realizado.
Bueno.
Podéis tener esta confitura en un armario normal y corriente, perdón, que podemos alargar su vida sin ningún problema, 1 año, 2 años, 3 años, hasta 4, hasta 5 años, no le pasa nada.
Estupendo.
Siempre que hemos hecho el proceso de esterilización correctamente.
Bueno, pues sí, nosotros añadimos
una
Pinjas.
Una extraordinaria.
Añadimos a esa etiqueta el nombre de Pinjas Ben Abraham en colaboración con Radio Sefará.
La autora o el autor de cada uno de ellos. Y veréis que vais a disfrutar.
Bueno.
Y esto para comer con queso fresco es extraordinario, por ejemplo. Unas tostaditas con queso fresco puede ser extraordinario.
Pues riquísimas, riquísimas para desayunar, para almorzar, para cualquier momento que podamos acompañar.
No hay
también
problema. Alguna
exactamente
tartita se puede hacer perfectamente.
Bueno.
Esto ya sería otra historieta que intentaremos contar próximamente con todos ustedes.
Perfecto, pues en esa etiqueta también añadimos así en otra letra diferente con cariño para los oyentes de Radio Sefarad. ¿Eh?
Perfecto, genial.
Y nada, y les esperamos como siempre aquí en Kosher Chef la próxima semana. Y tanto a ti como a ellos, Pinjas, les deseamos y te deseamos un Shabbat Shalom.
Muchísimas gracias, Shabbat Shalom a todos los oyentes.